Cuando vivimos por el Espíritu, este Espíritu llega a ser en nosotros la realidad de Cristo, de su muerte, de su resurrección y de su ascensión, como nuestro disfrute pleno y total. Esta es la manera que se produce el parto divino del nuevo hombre.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta serie de programas del Estudio Vida, estamos considerando el libro de Marcos, y en el mensaje de esta ocasión exploraremos un tema muy sorprendente. El capítulo 13 de Marcos es un capítulo muy difícil de entender. En este capítulo, el Señor Jesús estaba hablando con sus discípulos acerca de los eventos que deberán ocurrir antes de que se introduzca la era del reino. Muchas personas han estudiado este capítulo enfocándose en las profecías, pero se han olvidado del verdadero significado de las palabras del Señor. En este capítulo, el Señor estaba preparando a sus discípulos y a los seguidores de los discípulos a fin de que llegaran a convertirse en creyentes suyos en las generaciones futuras. Esta preparación tenía una meta y un propósito definidos, no simplemente para fortalecer nuestra fe en su palabra por medio de la predicción exacta de eventos futuros. Más que eso, tenía como meta preparar a sus seguidores para que se produjera el nuevo hombre corporativo. Pues bien, este será nuestro tema en este mensaje que tiene por título La preparación del Salvador esclavo para su servicio redentor. Y estamos muy contentos que Óscar Cordero nos visite una vez más en el programa. Saludos, Óscar.
Gracias por invitarme, Víctor.
Aunque la mayoría de las personas que leen la Biblia solo se preocupan de las profecías contenidas en Marcos 13, allí hay mucho más que eso, ¿verdad?
Por supuesto que hay mucho más que eso, Víctor. Lo que hay en este capítulo 13, muchos lo interpretan como una conjetura respecto a quién será el anticristo, o quizás como una hipótesis acerca del resurgimiento del Imperio Romano en Europa. Digo esto basado en la venta fenomenal de libros de ficción y de no ficción respecto a las profecías. Según mi punto de vista, esto nos indica que la mayoría de la población cristiana es adicta a las cosas proféticas y que las entienden a su manera. Dichos libros vienen presentados de tal manera que atraen el pensamiento de la mayoría de los cristianos que aman al Señor, pero que además quieren disfrutar el mundo en plenitud mientras esperan ser arrebatados. La mayoría de ellos no tiene un concepto claro de la economía de Dios, de la meta de Dios ni de la intención de Dios. No saben lo que el periodo de la gran tribulación pretende lograr respecto al deseo del corazón de Dios en su propósito eterno. Al final de la introducción, usted mencionó que la palabra de Dios en este pasaje era para preparar a los buscadores del Señor a fin de producir el nuevo hombre. Quizá algunos se pregunten, ¿dónde está el nuevo hombre en Marcos 13? Yo no lo veo. Bueno, está en el versículo 8, que habla acerca del principio de los dolores de parto. Si tenemos alguna medida de entendimiento espiritual respecto a la economía de Dios, nos daremos cuenta que estos dolores de parto son para dar a luz un ser viviente. Como veremos, Witness Lee relacionará esto con Juan 16, que habla de la situación de los discípulos en el intervalo de tiempo entre la muerte y la resurrección del Señor. Igualmente, Pablo nos dice en Efesios que el nuevo hombre fue producido por Cristo en la cruz y que debemos vestirnos del nuevo hombre. Además, en Colosenses 3, Pablo dice que Cristo es el constituyente del nuevo hombre. Así que debemos comprender Marcos 13 a la luz de la revelación del Nuevo Testamento respecto a la economía de Dios. Como veremos, bajo la iluminación del Señor y la unción del Espíritu, la esencia de lo que presenta Marcos 13 es el trabajo de parto para que el nuevo hombre se manifieste por completo. A fin de llevar a cabo la economía de Dios, necesitamos estar pendientes de la situación mundial. Creemos que ese momento está muy cercano y creemos lo que dice en 2 de Pedro respecto a que la profecía es como una lámpara que alumbra en lugar oscuro. Por tanto, necesitamos ser iluminados por la palabra profética, no meramente para satisfacer nuestra curiosidad, sino para preparar nuestro ser para dar a luz el nuevo hombre y para el regreso del Señor Jesús, nuestro glorioso Rey.
Óscar, muchas gracias por esta palabra de introducción tan completa. Y antes de escuchar a Winnesley, quisiera leer algunos versículos del capítulo 13. El versículo 1 dice: Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y el Señor les responde lo siguiente en el versículo 2: ¿Ves estos grandes edificios? De ninguna manera quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y luego en el versículo 8 continúa diciendo así: Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos en diversos lugares y habrá hambres. Estas cosas son principio de los dolores de parto. Aunque el Señor habla específicamente respecto al templo, también habla acerca de otras cosas que han de suceder a lo largo de la historia y que Él describe como los dolores de parto, que se relacionan con las profecías que deberán cumplirse. Con estos versículos como base, escuchemos el primer segmento del mensaje. Adelante con Winnesley y el Estudio Vida de Marcos.
To get yourself prepared.
Estar preparados.
To receive or to enter into the Lord's death and resurrection.
Para recibir o para entrar en la muerte y la resurrección del Señor.
Is not a simple, brief thing.
No es un asunto ni breve ni sencillo. Para ello necesitamos pasar por el proceso del capítulo 1 al capítulo 10. Y luego, a partir del capítulo 10, necesitamos seguir al Salvador esclavo con esta compañía a fin de entrar en cada una de las visiones que se presenta allí. Al mismo tiempo, necesitamos escuchar lo que el Señor dice respecto a qué es lo que sucederá en los tiempos venideros en cuanto a los judíos, en cuanto a la situación mundial, en cuanto a la iglesia, ¿ven? En cuanto a la gran tribulación y en cuanto al anticristo, etcétera, etcétera. Necesitamos conocer todo esto. Debemos estudiar las profecías bíblicas, no solamente para adquirir conocimiento de las profecías, sino para tener una visión o un panorama de lo que el Señor está llevando a cabo hoy en día y para poder entender para qué están ocurriendo todas estas cosas en la situación mundial. Todo esto tiene como fin completar la restauración de la nación de Israel y también completar el nacimiento del nuevo hombre. Y para nosotros, que no somos parte de la nación de Israel, sino que somos los creyentes de Cristo, ciertamente formamos parte del nuevo hombre. Entonces, necesitamos darnos cuenta de que para producir el nuevo hombre, es necesario que nosotros experimentemos su muerte y resurrección para que entremos al pleno disfrute de esta maravillosa persona como nuestro reemplazo universal.
Pues bien, Óscar, por el segmento anterior podemos darnos cuenta que Winnesley era un estudioso de la historia y de las profecías. Él conocía estas profecías muy bien. No queremos decir que el estudio de las profecías no tenga valor alguno, sino que queremos colocar dicho estudio en el contexto apropiado. Necesitamos estudiar las profecías para poder tener un panorama de lo que el Señor está llevando a cabo hoy día. Aunque las profecías se llevan a cabo en una esfera visible, también necesitamos aprender a ver la esfera invisible, la cual es más crítica e importante. Entonces, ¿qué nos puede usted comentar al respecto?
El hermano Lee temía a Dios y honraba la palabra de Dios. Él era un estudiante cuidadoso y diligente de las Escrituras. Él fue a estar con el Señor a los 91 años, después de más de 70 años de estudio de la palabra. En sus primeros años, él recibió mucho entrenamiento respecto a las profecías, por lo cual jamás menospreciaríamos su lugar en las Escrituras. No obstante, necesitamos reconsiderar y preguntarnos si la generalidad de los cristianos hoy día se están preparando para la venida del Señor cuando estudian las profecías, cuando escuchan mensajes acerca de las profecías y cuando leen libros acerca de las profecías. ¿Será que lo hacen para ser las vírgenes prudentes que tienen aceite extra en su vasija? ¿Será que lo hacen con el propósito de entrar en la visión de lo que el Señor está haciendo para llevar a cabo su economía? Bueno, probablemente no. Cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, los escribas se preocupaban por la letra de las Escrituras, pero no se preocupaban por Cristo. Actualmente, muchos se preocupan por las profecías, como si fuesen piezas de un rompecabezas. Simplemente ellos quieren poner las piezas juntas. Durante décadas ha habido debates acerca de la pretribulación, la tribulación media, la postribulación y el arrebatamiento parcial. ¿Cuál ha sido el beneficio espiritual de todo esto? Les estoy hablando desde mi corazón. Así que necesitamos un ministerio que nos traiga de regreso a la intención de Dios, al propósito de Dios. Dios fue quien ordenó que todas estas cosas sucedieran. Dios no ha ordenado algo que no esté relacionado con su propósito eterno. Cualquier cosa debe estar relacionada intrínsecamente al propósito de Dios de obtener el cuerpo de Cristo, el nuevo hombre, el cual llega a ser la novia de Cristo, que tiene su consumación en el reino. Este es el punto crucial.
Bueno, Oscar, y en cuanto a lo que usted nos ha dicho, podemos afirmar entonces que el énfasis del Señor en Marcos 13 no son simplemente las profecías, ¿verdad?
Aunque el hermano Lee conocía las profecías detalladamente, la carga que recibió del Señor fue que se concentrara en el hecho de que Marcos 13 se relaciona con el propósito de Dios, el cual está plasmado en Génesis 1:26. El deseo de Dios consiste en obtener un hombre corporativo conforme a su imagen y que lo represente con su autoridad. El primer hombre fracasó miserablemente, pero luego Cristo llevó el viejo hombre a la cruz y produjo el nuevo hombre en resurrección. Los dolores de parto que ya se están dando son el medio por el cual Dios obtendrá el nuevo hombre que llevará a cabo su economía. Quisiera preguntarles lo siguiente: ¿será que los libros tan populares de profecías hablan acerca de esto? ¿Será que animan a los creyentes a volverse al Señor con todo su corazón para que puedan ser iluminados por las profecías? ¿Será que esos libros hacen que los creyentes sean uno con Dios en la oración y en el vivir, a fin de que lleven a cabo el propósito de Dios en las profecías? En cuanto a este asunto, nosotros somos como la voz que clama en el desierto. Por favor, ruego a los que escuchan este mensaje que reconsideren su conocimiento acerca de las profecías. Con base a la revelación de la totalidad de la Biblia, en especial el Nuevo Testamento, decimos que las profecías son para que Dios pueda llevar a cabo su economía. Dicha economía consiste en que Dios pueda obtener un hombre corporativo que tenga la imagen de Cristo y que lo exprese y lo represente con su autoridad. El enemigo de Dios no desea que el nuevo hombre aparezca en la tierra. Por tanto, habrá dolores de parto a través de la situación mundial, a fin de que la nación de Israel sea reformada y restaurada para llevar a cabo su función durante el milenio y para que la economía de Dios respecto a la iglesia pueda ser llevada a cabo. Esto es lo más claro, lo más sencillo y lo más enfático que podemos hablar hoy.
Gracias, Oscar. Tengo que darle un fuerte amén a sus palabras. El elemento clave que necesitamos tener en mente es que Cristo se presenta aquí como el reemplazo universal. Incluso, cuando les habló a sus discípulos acerca de la destrucción del templo, Él se presentó como el reemplazo del templo físico cuando afirmó que lo reedificaría en 3 días. Por supuesto, aquí Él se refería a sí mismo en resurrección. Bien, regresemos con Witness Lee para escuchar otro interesante segmento del Estudio Vida de Marcos. Adelante.
You have to put all these things.
Tenemos que poner en su sitio
from chapter 1 up to chapter 14.
Todo lo del capítulo 1 hasta el capítulo 14.
I see whole picture of the big jigsaw puzzle.
Para ver el cuadro completo de este gran rompecabezas. Este rompecabezas es un cuadro completo de la economía de Dios. Toda la situación mundial, en su totalidad, tiene como fin completar la formación de Israel y también dar cumplimiento al nacimiento universal, al parto universal del nuevo hombre. Puesto que ya tenemos un cuadro completo de lo que está ocurriendo, estamos seguros de dónde estamos ahora. Estamos en la muerte de Cristo y estamos en su resurrección. Y estamos en el disfrute de este reemplazo todo inclusivo maravilloso que estamos en Cristo. Estamos aquí en Cristo. ¿Qué quiere decir que estamos en Cristo? ¿Qué significa estar en Cristo? Significa disfrutarlo plenamente como el reemplazo total y universal. Por medio de su muerte todo inclusiva, que le pone fin a todo, y de su maravillosa resurrección. Esta es la razón por la que necesitamos este libro, el libro de Marcos. Debemos saber que los creyentes neotestamentarios no entraron en esta situación de una manera externa ni objetiva. No, no. Desde el primer día del ministerio del querido Salvador esclavo, los queridos creyentes neotestamentarios siguieron al Señor. Desde el primer capítulo de Marcos, nuestros representantes, Pedro, Juan y Jacobo, ¿ven? Estuvieron al lado del Señor, lo que quiere decir que nosotros también estábamos allí y entramos a su muerte todo inclusiva y a su resurrección. Hoy en día, cuando vemos la visión que mientras Cristo estaba allí en la cruz, nosotros también estábamos incluidos allí. Cuando Él resucitó, nosotros también resucitamos. Así que ahora podemos declarar, aleluya, estoy en ascensión y ahora estoy en la resurrección y en la ascensión de Cristo. Le disfruto como mi reemplazo todo inclusivo y universal. Cristo como nuestro reemplazo es el Espíritu vivificante todo inclusivo que mora en nuestro espíritu. Aleluya. A tal punto crucial está ahora aquí, en mi espíritu. Cuando vivimos por el espíritu, este espíritu llega a ser en nosotros la realidad de Cristo, de su muerte, de su resurrección y de su ascensión, como nuestro disfrute pleno y total. Esta es la manera que se produce el parto divino del nuevo hombre. Todos necesitamos ver esto.
Bueno, Oscar, Si nosotros permanecemos en la visión de la economía de Dios, seremos conducidos a experimentar la realidad de la muerte y resurrección de Cristo. Pero para ello, necesitamos el Espíritu vivificante que mora en nuestro espíritu. ¿Qué tal si usted nos da una palabra de conclusión en cuanto a esto?
Esta es una luz maravillosa y preciosa de la palabra del Señor. Primero, está la visión respecto a que los dolores de parto son, en esencia, para producir el nuevo hombre. Los dolores de parto se relacionan con el nacimiento de un ser humano. Luego, necesitamos considerar qué es el nuevo hombre y cuáles son los constituyentes del nuevo hombre. Según Colosenses 3, del 10 al 11, en el nuevo hombre no hay diferencias de raza, cultura, rango social, ni cualquier distinción, porque Cristo es el todo y en todos. Es decir, Cristo es el reemplazo de todos nosotros. Aunque todavía estemos aquí como vasos de Dios, que hemos sido redimidos, elevados y recobrados, con Cristo como nuestro contenido. Es un inicio maravilloso poder tener la visión del nuevo hombre que nace mediante los dolores de parto. En este nuevo hombre no existe el yo, la carne ni la persona natural. Por otro lado, si nosotros queremos ser parte de aquello que estamos viendo en las Escrituras, entonces necesitamos ver otro asunto que hemos enfatizado en el estudio Vida de Marcos. Se trata de que mediante la muerte y la resurrección de Cristo, Él llega a ser nuestro reemplazo. En Gálatas 2:20, Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Para que se produzca el nuevo hombre, se necesita que haya algo más que los dolores de parto. Se necesita que exista un grupo de personas en quienes Cristo esté llegando a ser su reemplazo. Para que algo llegue a ser nuestra constitución, se necesita que ese algo llegue a ser nuestra vida y nuestro elemento. Según el libro de Colosenses, Cristo es nuestro constituyente. Pero para que Cristo pueda llegar a ser nuestro constituyente, Él debe ser el Espíritu vivificante que mora en nosotros y que nos atura. Esta es la perspectiva desde la cual nosotros vemos las profecías de Marcos 13 en este ministerio.
Muchas gracias, Oscar, por esta palabra tan completa. En el capítulo 13 de Marcos, no solo recibimos información acerca de lo que sucederá en Israel o lo que sucederá en las naciones con las guerras, las hambrunas y los terremotos. Cuando leemos Marcos 13, debemos tener en mente que en este universo se están experimentando los dolores de parto para dar a luz al nuevo hombre, el cual llevará a cabo la economía de Dios. El estudio de las profecías nos debe conducir a esta visión. Si queremos ser parte de esto, necesitamos que Cristo, como el Espíritu, llegue a ser nuestro reemplazo en la realidad y en la práctica. Este es el significado de comprender las profecías a la luz de la economía eterna de Dios. Y no puedo más que exclamar ¡Aleluya! Y gloria al Señor por esta revelación tan completa y tan maravillosa. Oscar, muchísimas gracias por habernos acompañado en el estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Ha sido un privilegio estar aquí en el programa. Gracias por invitarme, Víctor.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, Oscar Cordero, la de Ron Kangas, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
Y aquí tenemos otro nuevo libro de Watchman Nee, titulado La Fe Cristiana Normal. Y en La Fe Cristiana Normal, Watchman Nee aborda el hecho de que nosotros buscamos a Dios, y más aún que Él nos busca a nosotros. Nosotros hallamos a Dios en Cristo y en Él disfrutamos la vida de Dios que reciben todos los creyentes. Las cuatro secciones principales en que se divide este tomo presentan un cuadro explícito de nuestra fe. Comenzamos por conocer a Dios, luego a Cristo y la Biblia, y llegamos después a comprender la redención, la vida y el espíritu. En este libro, Watchman Nee habla de la interrogante de la existencia de Dios, que surge inevitablemente cuando el hombre trata de descubrir para qué es su vida. No se olviden, este libro se titula La fe cristiana normal y puede obtenerlo en su librería cristiana o llamándonos para obtener más información.
Nuestro teléfono gratuito es 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, los invitamos a que visiten nuestra página de internet radiolsm.com. Allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com.
Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972.
El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Windesley. A través de los mensajes del Estudio Vida, Windesley recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. Si tiene alguna pregunta o comentario acerca del programa, o si le gustaría conocer a otros cristianos en su área que disfrutan este ministerio, lo animamos a que se comunique con nosotros. Por favor, envíenos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. estudiovida@lsm.org. Además, los invitamos a que visiten nuestra página de internet radiolsm.com. Allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. 1-800-810-1149.